Conflicto, posacuerdo y convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.
Buenas noches, amable audiencia. Estamos en el programa Conflicto, Posacuerdo y Convivencia que coordinamos el profesor Freddy Castellón Galeano y Edgar Ramírez Monsalve. Esta noche nos acompaña el doctor José Roberto Álvarez Múnera, doctor en Ciencias Sociales y coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, coordinador de una línea de estudios rurales, Grupo Territorio de la UPB. Queremos agradecerle el estar con nosotros esta noche y el haber aceptado a este programa de la UN Radio el poder dialogar e intercambiar con los coordinadores una serie de aspectos que tienen que ver con la ruralidad. En el programa pasado estábamos planteándonos si la discusión se refería de manera exclusiva a modelos de desarrollo agrario o de desarrollo rural integral, o por el contrario había una serie de variables que además de lo económico tendrían que ver con lo social, con lo político, con el poblamiento del territorio y la forma como lo asumimos. Y de cara a eso ya habías hecho algunas reflexiones importantes, pero quisiera que hoy nos profundizaras en esa dirección.
Muchas gracias por la invitación, profesor Edgar, al profesor Freddy también. Muchas gracias por estar aquí en este diálogo y a la audiencia de UN Radio. Un cordial saludo y continuamos en esta temática que, como hemos venido planteando, pues es uno de los epicentros de las actuales negociaciones derivadas de los acuerdos de La Habana y sumado a eso, pues a los temas de negociación del Estado colombiano con distintos actores campesinos y empresarios preocupados pues por el tema del mundo rural. Sobre esos modelos que veníamos ya dando algunas ideas en la conversación anterior, creo que estábamos muy bien esbozando como lo relacionado con un modelo de concentración de la tierra que ha sido uno de los grandes problemas de la sociedad colombiana histórico, como la tierra es, además de nuestra configuración cultural, un elemento de poder, de reconocimiento cultural, pero también un problema de desequilibrio y de desigualdad muy profundo que lleva a que el mundo rural esté en manos de esos actores de manera muy fuerte, sobre todo en el direccionamiento de políticas para ese sector, en las distintas áreas, en los distintos sectores productivos. Yo quisiera como ir más allá y es qué hacer con la sociedad que no ha logrado de alguna manera el acompañamiento del Estado, el reconocimiento, esa sociedad con la que tenemos una deuda histórica, ese conjunto de campesinos que están pendientes de que se les pueda ofrecer un mejoramiento de sus condiciones de vida, de su actividad productiva, de sus servicios sociales, y yo creo que ahí es un tema al que deberíamos dedicar mucha más fuerza de atención. Tenemos, digamos, una enorme responsabilidad pensando en ese conjunto de conciudadanos que está hoy muy atento a lo que se pueda derivar de este proceso, y sobre todo porque hay sobre ese mundo rural pues unos cambios también que hoy vale la pena reconocer, que hablan, hay una etiqueta que es la de las nuevas ruralidades, que nos habla de cómo el mundo rural también ya no está dedicado exclusivamente a la producción de alimentos, sino también a otros procesos productivos como la actividad turística o la agroindustria como tal. Y con esto quiero decir es que además ese campesinado está expuesto a la formación de unas nuevas dinámicas sobre esa ruralidad, y la pregunta es, ¿qué hace este Estado para tratar de acompañarlos, de salvaguardar su legado, su aporte a la sociedad colombiana, de darle formalidad e institucionalidad? Y un agregado adicional, con unas ideas también que se han planteado y que el campo debe tratar de minimizar su presencia poblacional y tratar de hacer esfuerzos por seguir urbanizando el país. O sea, todos estos elementos son una presión enorme sobre el campesino, sobre su actividad en el mundo rural, sobre cómo accede a la tierra, sobre qué haces en esa tierra. Y la pregunta sigue entonces ahí vigente: ¿cuál es el modelo que este país le propone al campesino? ¿Qué hacemos con ellos? ante la iniciativa del Acuerdo de La Habana, derivado de allí, aparecen otras estrategias, otras iniciativas que parecieran no coincidir. Entonces, hace muy tenso imaginarse que los campesinos realmente puedan tener una salida en este proceso, pero muy particularmente pensando en ellos, sin lugar a dudas, el Estado tiene que definir que el mundo rural colombiano es de pequeña y mediana propiedad. Ese es un primer elemento que creo que tiene que ser mucho más consolidado en la sociedad colombiana. Desarrollamos una apropiación del mundo rural con esa característica, inclusive en la línea de estudios rurales de la UPB venimos planteando la idea de no hablar de microfundio, sino de nanofundio, porque es que realmente para una gran parte de la población colombiana, la propiedad que tiene ni siquiera llega a la mitad de la unidad agrícola familiar, y con eso tiene que conseguir para su subsistencia, escasamente lo hace, pero también el Estado tiene que pensar, bueno, cómo en ese tema, en esas características de la propiedad de la tierra rural en Colombia hoy, es posible que le garanticemos la subsistencia y que le podamos agregar algo a esa subsistencia. Y eso significa que para el pequeño y el mediano productor en Colombia se tiene que pensar unas políticas de acompañamiento muy rigurosas en desarrollo tecnológico, en modelos cooperativos, en modelos de agremiación o similares, acompañamiento educativo para cualificar esa actividad sobre el mundo rural. La verdad es que hoy tenemos que pasar de esa idea de que necesitamos mucha tierra para producir lo suficiente. Hoy tenemos que pensar es cómo en poca tierra podemos producir lo suficiente para la subsistencia y para generar alguna complementariedad, alguna utilidad, si así lo queremos llamar. Ese es un esfuerzo que, de alguna manera, este modelo de desarrollo rural, pensando los campesinos, tiene que trabajar con más fuerza. Es muy utópico. Es plantearlo es muy fácil, pero hacerlo es muy utópico porque los intereses están por otros lados. Y en ese sentido hay que decir que va a depender mucho de la capacidad de organización de los campesinos en los distintos territorios colombianos, jalonar ese proceso, fortalecer ese proceso ante una sociedad que los sigue considerando como una sociedad minoritaria, inferior, atrasada. No les queda otra que seguir planteando el debate. Yo creo que lo que se hizo en el último paro agrario nacional de los campesinos en el 2013, liderado muy particularmente por los paperos de Boyacá, es un buen ejemplo. Yo lo que percibo es que si no son ellos organizados, dialógicos con lo que se está planteando, resistentes ante muchas iniciativas que están en contra de sus intereses, que sea posible que logren transformar esa ruralidad y tener alguna posibilidad de sostenibilidad. Un estudio que nosotros hemos hecho de manera complementaria en la línea de estudios rurales ha sido identificar qué pasa con pequeñas unidades rurales y sobre todo en población que ha retornado de fenómenos de desplazamiento y si esa actividad productiva les garantiza futuro. La respuesta es muy negativa, la respuesta es muy compleja. Hemos hecho estudios en el Oriente Lejano y dan cuenta de que ese campesino que retorna no tiene acompañamiento institucional y termina sembrando lo mismo de siempre con las mismas lógicas y el mercado cada vez es más difícil para él, es más complejo, está más solo y obviamente está expuesto a un desplazamiento ya no por la vía directamente de las armas, pero sí por un desplazamiento técnico porque obviamente lo que está experimentando es mayor empobrecimiento. Es a ese campesino al que de alguna manera hay que plantear un modelo de desarrollo en este país y lo que debería estar muy concentrado. Ahí tenemos una enorme tarea y yo no sé hasta dónde este país es consciente de eso y sus dirigentes son claros en ese proceso y hasta dónde hay disposición de esa iniciativa. Ahí está la gran masa del mundo rural colombiano, ahí está esperando respuestas y no hay una sola respuesta, también vale la pena decirlo, porque cada territorio en Colombia tiene unas lógicas muy diferentes y allí es donde aparecen iniciativas como estas concentraciones de campesinos y modelos alternativos, también pensar cómo las comunidades indígenas y afro también hacen parte de este universo, pero también cómo pensar en modelos rurales de pequeña y mediana propiedad. Yo insisto mucho en ellos porque es el gran tema.
Profesor, yo sí quisiera que nos ampliara el tema sobre ese modelo clásico y tradicional, que es el modelo institucional con que el Estado, a través del Ministerio y todas sus dependencias, el modelo de nacional, ¿cierto?, de arriba hacia abajo, ese modelo quedó en unos vacíos. Ese modelo lo que hizo fue unos recursos que cada vez más han estado más limitados y además una falta de coherencia y de sistematicidad y de políticas de Estado, no políticas cortoplacistas, que se han quedado todas en revisiones y por lo tanto parten de cero cada que se abre el portafolio donde tenga interés en políticas el Estado y se presenta una coyuntura muy particular. Una coyuntura donde esta misión de la que hablábamos de transformación del campo y el punto uno del acuerdo con la FARC de desarrollo rural integral plantea la inversión del modelo, ¿cierto? Plantea la inversión del modelo de abajo hacia arriba. Entonces, viene una relación donde vemos que tenemos un conflicto en este momento, que es con el subsuelo.
¿Sí?
Tenemos un conflicto en este momento, que es, estamos cerca de las 180.000 hectáreas sembradas con hojas de coca, que es otro punto del acuerdo. Y viene toda la negociación con aquellas organizaciones transnacionales que tienen presencia en Colombia, que compraron por una figura jurídica de empresa privada, sociedades anónimas simples, unir UAF, y por la puerta de atrás pudieron tener estas grandes extensiones y que están en este momento, o sea, la expectativa por el momento en que se encuentra Colombia, si realmente este modelo que ya incorpora el tema de la participación política, de la que estaba hablando ahorita, porque es una forma de organización de base del campesino donde se apunta por un desarrollo, por planes de desarrollo rural integral con enfoque territorial, y que sea estas situaciones de las que hablabas ahorita en la introducción, en el programa pasado, en la introducción, de sociedades locales, porque es muy distinto hablar de sociedades rurales, de la ruralidad dispersa, ¿sí? Y muy distintas a esa ruralidad dispersa, a esa ruralidad del patrón de poblamiento tradicional de Colombia, que ha sido una ruralidad con enfoque en concentrada en la zona andina.
Acabas de hacer una muy buena descripción, y yo quisiera volver al punto inicial de tu exposición, porque, profesor Freddy, hay un elemento que yo creo que está en juego, y es el tema de cómo el Estado ha entendido el territorio rural colombiano, y lo ha entendido en esa perspectiva muy desde arriba hacia abajo, con algunas excepcionalidades y algunas experiencias interesantes, particularmente lo que significó el mundo cafetero. Le dio una lección al Estado de que tenía que construir de la mano de los campesinos y los productores cafeteros, y ese modelo fue muy importante y muy, muy contribuyente al desarrollo colombiano en el siglo XX, aunque hoy está en crisis. Yo creo que en eso ha habido algunas pequeñas lecciones, pero en general el Estado ha sido muy desde su lógica imponiendo criterios, o desde los intereses de algunos de sus actores, sino de toda la sociedad colombiana. Yo valido mucho lo que es el Acuerdo de La Habana en este esfuerzo, es porque es la inclusión de la sociedad rural en la formación del Estado colombiano. Es el intento por eso. Es como darle la palabra, como darle lugar, como darle reconocimiento, como darle institucionalidad a esa sociedad colombiana. Usted lo grafica muy bien a lo último con llamarlo dispersa, que ha estado peleando por un lugar en la sociedad colombiana, en la frontera agrícola, una frontera agrícola en expansión durante estos 50 años, y que de alguna manera está intentando decirle al Estado colombiano que nosotros también queremos participar y queremos ser reconocidos y queremos vincularnos y queremos instaurarnos dentro de su estructura. Eso es un aporte muy valioso, porque esto es un acto de también del Estado de decir, está bien, vamos a favorecer ese proceso desde esa lógica, y no hay otra, es que no hay alternativa cuando hablamos de Estado. El Estado, lo sabemos, es que es el reconocimiento de todos en la construcción del mismo, el reconocimiento de cada ciudadano en la construcción del mismo, y esto es también un punto como de formación del Estado colombiano. Uno podría plantearse que históricamente, cuando vemos el proceso del conflicto, donde se generó el conflicto, fueron sociedades rurales donde nunca hubo Estado y estuvo allí generándose otras formas de institucionalidad, otras dinámicas productivas. En los años 70 giró hacia el mundo de lo que hoy conocemos como los cultivos ilícitos de una manera muy fuerte, que obviamente es un tema sin resolver, y quisiera agregar allí algo frente a ese tema. Recuerden que ahí hay un asunto que como sociedad tenemos que seguir analizando, y es la legalización de esos procesos, hasta donde esos cultivos dejan de ser ilícitos y pasan a una comprensión distinta por parte del Estado y la sociedad, hasta donde de alguna manera se tiene que tener un control sobre esa producción y unas limitaciones particulares. Ahí hay muchos intereses en juego. Un dato allí es que recuerden que cuando se da la crisis cafetera, también es el momento en el que se expanden los cultivos ilícitos. Este país pasó de ser reconocido en el mundo como productor de café a productor de cultivos ilícitos. Eso al final del siglo XX y principios de este nos ha ocasionado muchas dificultades, y allí ha habido un desarrollo, y que creo que hay que también comenzar a plantear. Hay una sociedad rural dedicada a eso, con un gran conocimiento, con un desarrollo tecnológico muy particular, que en esta reforma y en estas iniciativas de digamos institucionalización del mundo rural, pues también tienen que tener un lugar. Vos no le podés plantear a un campesino que ha producido o que está produciendo coca en los últimos 30 años y que con eso se ha sostenido y que ha garantizado en partes la financiación de sus asuntos personales, de su familia, que lo cambie por yuca. simplemente porque sí, eso no es tan sencillo. Hay que mostrarle que de alguna manera esa otra actividad productiva le garantiza los mínimos o más, y mientras esos cultivos ilícitos son altamente rentables por esa misma característica de lo ilícito, pues no vamos a superar el problema estructural que está allí en juego. Usted me está imaginando que yo estoy diciendo que hay que legalizar ese proceso. Sí. Hay que avanzar en el reconocimiento de esos asuntos en esta sociedad y de cómo de alguna manera abordamos de una manera diferente el enfoque frente al tema de los narcóticos y a lo que ha significado la producción de los insumos para esa actividad, y que en este país han tenido un lugar muy importante en el mercado mundial de ese fenómeno. Ese es un tema sensible, sin lugar a dudas, pero que hay que pensarlo, porque estamos hablando quizás de el cuarto, quinta producción a nivel nacional de algún producto. Recuerden que tenemos 950.000 hectáreas dedicadas al café. No tengo el dato exacto, pero le sigue la producción de cereales como el maíz y el arroz, y está muy de cerca el tema de los cultivos ilícitos. Y para todo lo demás tenemos institucionalidad, y para ese no. Y ese no, si no se tiene institucionalidad, pues va a seguir siendo, pues obviamente, un factor para muchos campesinos que quedan sin acompañamiento institucional, una posibilidad de acceso a una actividad medianamente rentable, en algunos casos muy rentable. Ese es un tema que amerita un capítulo aparte, y es qué hacer con la sociedad rural dedicada al mundo de la producción de cultivos llamados ilícitos.
Al escucharte, profe José Roberto, uno encuentra que la dimensión del problema es de una complejidad mayúscula, y que algunas de las políticas y programas de orden estatal incluso van en contravía de lo que se firmó como primer punto de desarrollo rural integral en La Habana. Pero además de eso está el escenario internacional, y está todo el fenómeno de la globalización, que con quiebres y modificaciones sigue operando en el contexto latinoamericano, para solo señalar nuestra área de influencia. Pero a la vez hay una serie de problemas y de dificultades que tienen que ver justamente con lo que es la, digámoslo, en unos casos débil, en otros ausencia del Estado. ¿Cómo podría el Estado copar unos territorios? ¿Cómo se podría ser coherente o consecuente con unas líneas de énfasis respecto al privilegio del sector de pequeña y mediana producción, de la democratización y de la inclusión de sectores marginados, en donde, como decías ahora, hay una gran deuda histórica? Si uno encuentra que hay una disputa fuerte, ya no por los ríos, pero sí hay una disputa por los territorios para la explotación de beta en la gran minería. Pero hay también un interés por producir para el mercado agrario mundial, desconociendo a veces la misma sostenibilidad nuestra y lo que sería seguridad alimentaria nuestra. Hay unos datos que a uno realmente lo preocupan cuando se dice que pasamos de, por lo menos, sostenernos a importar ciertos productos que creíamos que eran tradicionales de la producción nacional. En ese, digámoslo, análisis que nos haces muy enriquecido y muy aportativo, realmente, ¿cuáles podrían ser, ya señalabas algunas, pero complementarias, las relaciones que el Estado tendría que hacer con sectores muy fuertes e intransigentes de esa parte de la sociedad civil agrarista, pero igualmente de unos sectores que no han tenido participación y que han estado excluidos? No en vano señalabas de cómo hay en Colombia hoy 150, 200 mil campesinos dedicados a la producción de hoja de coca sin ser narcotraficantes, de producción de cultivos que llaman ilícitos, en donde también hay unas cosas ancestrales e históricas, pero que le hemos dado un mote o los hemos calificado de acuerdo a lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos nos dice que debemos hacer para calificarnos o descalificarnos. Entonces, en eso, ¿hasta qué punto una teoría de soberanía nacional también pudiera reivindicarse en estos asuntos que tienen que ver con lo agrario, y que de alguna manera muchos de los aspectos tratados aquí lo que nos dejan son cuestionamientos muy serios?
Empiezo por sus últimos comentarios, que creo que están en perspectiva como del gran tema, y es el modelo de desarrollo rural que este país requiere y para qué lo requiere.
digamos que ese es lo que nunca se ha resuelto con mucha claridad. Se ha resuelto en algunas temáticas, pero no como un asunto integral. Hay un asunto que usted al inicio de sus planteamientos exponía, y es que puede hacer el Estado frente a muchas de estas cosas, y es que el Estado tiene que ser un generador de lo que llaman bienes comunes. En este sentido, generador de una infraestructura, de una presencia de servicios, de incluso de acceso a asuntos tan básicos como agua potable y energía, todavía muchas ruralidades dispersas que tenemos, pero también bienes comunes en el sentido de garantizar que el productor tenga garantía de participar en el mercado, que creo que es uno de los asuntos que ahí todavía no hay muchas claridades de cómo garantizarle al cultivador de papa de Boyacá un lugar en el mercado que le garantice a él unos mínimos de subsistencia. En ese sentido hay una tarea grande en todo lo que puede hacer el Estado. Tiene que ser un creador, un facilitador, un promotor y un consolidador de bienes comunes. Lo ha hecho muy poco, pero ahí hay lecciones, digamos, muy, muy valiosas. Yo cito mucho el caso cafetero, porque el caso cafetero dejó muchas lecciones que el país ha ignorado para otros procesos. El mundo del café es una alianza público-privada muy particular, muy rara, única en el mundo, exitosa hasta finales de los años del siglo pasado, pero que podría ser de alguna manera nuestro propio ejemplo para mirar cómo lo trasladamos a otras experiencias. El mundo del café desarrolló un modelo muy proteccionista del campesinado pequeño y mediano, que le garantizó durante todo el siglo XX un ingreso, una capacidad adquisitiva y con ella una posibilidad de participar de nuestro mercado interno muy fuerte. En ese sentido yo creo que hay una lección que poco se ha trasladado a los otros casos. Ese es un asunto que no podía dejar pasar por alto. El otro que usted señaló, que creo que es...
Pero perdóname un segundito, sí. José Roberto, porque está citando una experiencia muy valiosa, muy positiva, de uno podría decir de carácter democrático en tenencia, claro. Y en explotación. Pero hay una experiencia que yo no quisiera dejar pasar y que también está muy cerca de nosotros en el área del altiplano norte de Antioquia y que tiene que ver con un modelo en donde el Estado poco ha actuado en el sentido de subsidiar o en el sentido de aportar. Y es el caso, digámoslo, de lo que hace un sistema cooperativo de producción láctea en el norte de Antioquia, que ya lleva 50 años y que cuando uno lo mira es de un interés mayúsculo. Como un poquito para plantearte pues que son dos grandes experiencias, coincido contigo plenamente en la del café, pero en esta me parece que también hay un aporte muy considerable en donde hay un esfuerzo privado.
No, y sabe una cosa, profesor Edgar, que me parece que estamos llegando a puntos muy valiosos de todo este proceso, y es que a veces olvidamos que en nuestro propio recorrido rural hemos tenido experiencias exitosas o de grandes lecciones que deberían ser posibles ejemplos para replicar en otras experiencias. Usted está dando una que es muy válida y que es justamente a través de estos modelos cooperativos que en Colombia se trabajan muy endeblemente y que podrían ser una gran posibilidad. Yo creo que usted ha hecho un ejercicio ahí de reconocimiento muy, muy valioso. Nosotros en la línea de estudios rurales trabajamos mucho más en esa perspectiva, no crean las experiencias valiosas, ¿cómo qué hacemos con ellas? Es que a veces nos damos muchos golpes de pecho cuando vemos todo lo negativo, pero no reconocemos que hemos hecho cosas que pueden servir de ejemplo para nosotros mismos, y usted está citando otra que, reitero, es muy válida. Pero quería decir un tema que hoy confronta toda la actividad minera, que ahorita en el sureste antioqueño tenemos un gran debate, un intenso debate, y nosotros hemos acompañado de alguna manera pues a los campesinos tratando de por lo menos de difundir la defensa del derecho histórico que han tenido sobre ese territorio, a la actividad rural que han desempeñado, porque la minería es otro tema, otra cultura, otro modelo productivo con otros impactos sociales y ambientales muy costosos. Yo creo que este país está viviendo un tema que tiene que ver mucho con el conflicto ahora, y es ¿a qué dedicamos el mundo rural? ¿A producción agraria, a producción de alimentos o a explotación minera? Y creo que es un tema abierto, no alcanzamos hoy a abordarlo, pero el sureste antioqueño nos acaba de dar una gran lección y como un conjunto de municipios en Colombia que le han dicho no a la minería, y es que lo que le estamos diciendo al país, al Estado, desde participar ciudadana desde abajo, es que queremos producir alimentos, queremos una ruralidad con unas características que nos permita la subsistencia, también algún grado de rentabilidad. Nuestro modelo es rural, nos gusta la tierra, lo que ella produce, lo que a ella le podemos de alguna manera extraer, pero también devolver. Y ahí hay una tarea pues que hoy es epicentro de ese debate, sin lugar a dudas. Y lo otro, que usted estaba hablando del mercado mundial, que creo que es una de nuestras grandes tensiones. Hay un texto de uno de los discípulos de Alejandro López, el gran académico antioqueño de principios del siglo XX, que habla de don Jorge Rodríguez, el gran estadístico que tuvo en Medellín y Antioquia, un texto de 1914 que se llama Maizópolis, un librito pequeño, muy lindo. No habla mucho de maíz, pero la introducción es bellísima porque dice: Antioquia no debe haberse llamado Antioquia, sino Maizópolis. Esta es la tierra del maíz. Hoy exportamos más del 70% del maíz que nosotros consumimos. Lamentablemente, los modelos de los últimos 30 años, desde la apertura económica del 90, han llevado a desconocer la posibilidad del aporte de nuestro desarrollo agrario al país, y hemos llegado a un grado de importación de alimentos realmente cuestionable. Hemos importado muchos productos desde el 91 cuando había escasez, pero es que lo estamos exportando para reemplazar nuestra producción rural. Y yo sí creo que este país tiene que tener, y tiene que ser desde la participación ciudadana, desde la organización de base, la capacidad política, organizativa, suficiente para decirle al Estado: nos da mucha pena, pero este país en materia de producción rural, en materia de alimentación, primero lo garantizamos nosotros, primero es para que nuestros campesinos tengan un lugar y nuestra producción pueda generar algún grado de impacto. Hay una opción enorme. Usted me habló de cosas valiosas ahora. Yo le agrego una. Los cambios de la alimentación están llevando a que hoy usted y yo, el profesor Freddy, todos nuestros radioescuchas, prefieran la alimentación derivada de producción campesina que de producción agroindustrial. En ese sentido, quiero ser esperanzador. Hay lugar para la producción de nuestros pequeños y medianos campesinos, porque producen con unas características que nos garantizan una mejor salud.
Queremos agradecerle al doctor José Roberto Álvarez Múnera por el habernos aportado con sus reflexiones y comentarios. A ustedes, amables oyentes, por su atención, muchísimas gracias y que tengan buena noche.
Conflicto, posacuerdo y convivencia. Programa auspiciado por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la dirección del profesor Edgar Ramírez Monsalve y la asesoría del profesor Freddy Castrillón Galeano. Invitación plural y abierta a distintos actores y sectores para reflexionar a propósito del conflicto, posacuerdo y convivencia.